Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Demagogia, demagogia. No, 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 no. ¿Qué demagogia? 200 programas llevamos aquí, hombre. Es que hay que ver. Las 5 menos 17 minutos. Ahora sí, arrancamos. Aquí no hay playa. Nos merecemos. Ah, hombre, 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 hombre. Cumple programa feliz. Horrible. Pablo, canta, hombre.
No, 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 no. Pídeme cualquier cosa menos que
200, 200.
¿200?
200, 200.
Venga, hombre. Sí. Los has contado bien. Uno por uno.
Uno a uno, sí, sí. Ten en cuenta que empezamos en enero. O sea,
sí,
que no, nada, 200 ya, 200. Solo no hemos estado en alguna ocasión que ha habido deportes, que ha habido cosas mayores que nos han quitado
pocas veces
el tiempo. Bueno, pues nada, ojalá lleguemos a 1.200 y si no a 11.200 o si no a 111.200. Y ya no voy a seguir contando porque meteré la pata. ¿Hacemos un poquito de vaya vaya? Venga, va, 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 va. Y llega ella, la pasajera.
Ay, que pierdo
Paloma,
el avión.
¿De dónde vienes?
Ay, pues eso, de la sala de espera.
Ya,
ya. Voy a coger este avión de hoy que nos lleva a celebrar nuestro programa número 200.
Muy bien, muy bien. ¿Y dónde nos lleva el avión?
Bueno, sé que ha dicho el avión, Jorge, Perú o...
Perú, sí, algún sitio.
Oye, cuidado que viene lo que dice.
Se cae, se cae.
¿El avión?
No, no se cae, no, 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 no se cae, no se cae. No se cae, no se cae.
Como nosotros no nos vamos a caer de este programa, no, claro que no.
Ni mucho menos.
Aviones, ¿te acuerdas del aeropuerto de Castellón?
Pero si ese no tiene aviones.
No, pero estudia su ampliación antes de recibir el primer vuelo.
¿Pero qué dices?
Que sí, que lo he visto en las noticias hoy.
¿Pero qué van a hacer? ¿La torre más alta? ¿La cafetería más larga?
¡La pista de aterrizaje!
Pero si no aterriza ningún avión.
Bueno, me explico, me explico. Sí, es curioso, llama la atención. No ha aterrizado todavía ni un solo avión. Lo va a hacer el primero. Se piensa que a finales de año. Y ya están pensando en ampliar la pista de aterrizaje. La actual mide 2.700 metros de longitud.
O sea, 2 kilómetros 700.
Eso es. Y la quieren ampliar a 4.000. Es decir, ¿cuánto?
Bueno, no está mal. 4 kilómetros de pista total para que no haya aviones.
Ya, pero ¿y por qué?
Porque, a ver...
¿Y por qué esa ampliación? Pues muy fácil. Resulta que quieren que esa pista de aterrizaje pueda ser utilizada por cualquier tipo de aviones.
¿Sí?
Vuelos charter,
de
aviones de carga, de papel, de lo que sea.
Avioncito, lo que sea, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, para que eso pueda ser, hay que ampliar la pista a 4 kilómetros.
¡4 kilómetros de pista!
Feliz aniversario, felicidades Carlos,
gracias,
felicidades
a ti, Paloma, a ti, a
gracias,
felicidades,
gracias.
Maite, felicidades,
os quiero,
amigo,
os quiero a todos.
Jorge, 200.
Sí.
¿Qué hay más cosas que sean 200?
Este 300, año? La película que salían ahí.
Me que ¿qué más cosas hay que celebren 200? 200 años, por ejemplo.
200 años.
La Pepa.
La Pepa.
La Pepa, la Pepa, 200 años sí, de la Pepa, sí, ¿cómo sí, no la verdad sí, de la Pepa? 200 años de hermano Grimm, yo todas las noches leo a mis niños cuentos de hermano Grimm. Caperucita Roja, el gato con botas, 200, ahí está.
Está bien, 200. Está bien, está bien.
Y 200 años de la batalla de Tucumán, que he tenido que mirar. Sí, sí, 200 años buscando cosas.
Ha dicho,
mira, chicos, mira cosas sobre el 200.
Qué lamentable.
200 en Google.
Qué lamentable.
La batalla de Tucumán.
Tucumán.
Bueno, fue algo memorable, tengo sí, que decirlo. Sí, sí, parecía que iba a ser la de Dios, que al final 80 damnificados por uno y por otro y cada cual volvió por su lado.
La batalla de Tucumán.
Vaya, vaya. Vaya.
En fin, Carlos, y lo que nos ha costado 200 programas. Empezábamos
sí,
por el 1, pero así, despacito, con
poco
cariño.
A poco.
En fin, a mí me ha recordado una noticia que he escuchado hoy de una pareja de ancianos ingleses. Se fueron juntitos de la mano al mercado, compraron unas semillitas, unas flores, en fin, que la plantaron todos los
qué
días,
bonito,
la regaban, hablaban con ella, y al final que han conseguido la mayor planta de marihuana que han visto en Inglaterra.
¡Estupendo!
Que no lo sabían, que ellos pensaban que eran flores. La policía ha subido la foto incluso al Twitter para que todos la podamos ver.
Sí.
Eso sí, a la cárcel no van a ir porque son mayores.
Ya.
Y lo han hecho con mucho cariño.
Claro.
Les ha dicho a la policía que se deshagan de ella. Yo casi mejor que no le prendan fuego, porque si no ya verás cómo va a acabar el vecindario. Casi como nosotros. Así poquito a poco.
No os he dicho, pero el pastel que hemos programa, hecho para la celebración
del
200.
De
las bolitas. Las bolitas.
Eran cañamones.
Las bolitas estaban, sí, sí. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con los 200. La Guardia Civil de Tráfico ha detenido a un exfutbolista alemán llamado Michael Ballack porque iba por una carretera de Extremadura a 200 11 kilómetros por hora. El hombre dijo, esto es Extremadura, vamos a tope. 211 kilómetros por hora en un sitio que, claro, evidentemente solo se puede ir a 120. Pero como en Alemania dicen que las autopistas no...
¿Tienen límite?
No tienen límite, pues ya hay chistes en todo internet, porque iba como una Balak.
El hombre Balak.
El hombre Balak. Y este tipo de historias. Todo hay que decir que esto es delito, que lo sepa ya el amigo Balak, porque a lo mejor salió de Alemania a 200 y aterrizó en Extremadura.
Le van a quitar el carnet.
¿Eh?
Si le van a quitar el carnet.
A la velocidad que va.
Que tengan cuidadito, que tenga cuidadito. Bueno, y que nadie se lo pierda, si puede verlo en cualquier publicación de las que hay, y que tiene que ver con esto de los coches también, ese maniquí que iba,
brillante
ese maniquí en la A6 que ocupaba su puesto donde tenía que estar,
con gafas y pañoleta y el cinturón por si acaso,
eso hay que verlo, ¿eh? Y ese señor poniendo cada día ahí el maniquí con unas prendas diferentes para darle, pues eso,
para usar el burbao.
Qué cutis tenía el maniquí.
Qué bonito. Bueno, chicos, feliz 200, ¿eh? Ahora a currar.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí estamos con nuestros amigos de Sapos y Princesas, una revista que puedes encontrar en muchos sitios, y que dentro de muy poquito va a salir el nuevo número. Y está pues muy atareada, menos mal que ha venido, bueno, que has venido con las brujas, ¿no? Montada en una escoba o algo así. Diana Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues rapidísimamente, porque no podíamos dejar de contaros las cosas que hay que hacer este fin de semana con los peques.
Sí, 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 que digo que la revista ya la tenéis casi casi, ¿no?
Ahí estamos, sí, bien, sí, sí, ya va bien, ya va muy bien.
Luchando, luchando.
Claro.
Bueno, hasta que la revista esté editada y fuera y la podáis conseguir, ya sabéis que tenéis una página web donde consultar las 24 horas del día, todos los días de la semana, saposyprincesas.com.
Eso es, y ahí hay muchos planes y muchas cosas más, sobre todo planes, ¿eh?
Planes,
o sea que no van a faltar.
Planes, pero como bueno, muchísimos, como por ejemplo ir a un museo, a un taller.
Eso es, los talleres nos encantan, así que vamos a hablar de uno en el que profundizamos sobre la mitología india.
La India.
¿Qué te parece?
Sí, bien.
Y en concreto sobre la diosa Durga.
Sí.
Vamos a ver quién es esta diosa, qué es lo que patrocina, si se puede decir así. Las historias que giran alrededor de este personaje, gestos, muchos, sí, gestos. En la India, ya sabéis, bueno, pues los niños van a aprender estos gestos típicos del baile, posturas corporales,
pero que les van
mudras,
a poner musiquita y todo.
Claro, por supuesto, sí,
madre
sí.
Mía.
Las mudras, ¿qué son las mudras?
Pues no lo sé yo no...
Eso pensé yo, digo, ¿esto qué es?
No
las
controlo. No...
Las posturas de las manos, estas tan características.
Ah, sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
también
sí,
van
sí,
a aprender a hacer alguna que otra, que no solo el flamenco.
Oye, que ya Bollywood ya es un fenómeno mundial y esto
es.
Ya hemos visto alguna que otra película.
Justo, ya aprendemos un poco de todo y nos acercamos a esta diosa y a otras más, a la diosa Durga, Kali, uh-huh, Shiva, bueno, unas cuantas por ahí de la mitología que parece que los nombres suenan.
Suenan así, suenan como campanillas lejanas,
sí,
pero...
Justo, pero que no sabemos muy bien, ¿verdad?
Y esto es en el Museo...
Nacional de Antropología.
Bien.
Allí nos van a contar un poco más sobre esto. Vamos a repasar unas cuantas obras que tienen allí dentro del museo, que esto siempre viene muy bien. Y va a ser el domingo a las 12 de la mañana.
¿Para chavales a partir de qué edad?
A partir de 6 años. De 6 a 10, más o menos, está programado.
Ideal. Es la edad ideal para ir a este taller de Bailas con la Diosa. Hay un número de teléfono, es gratis, hay que reservar, hay que ponerse en lista y que te acepten.
Eso es. Y bueno, pues la información, como siempre, saposyprincesas.com. En el buscador ponéis Baila con la Diosa o Museo Nacional de Antropología o la India. Y seguro que os sale ahí
seguro.
La información sobre...
Pero os tenéis que dar prisa, ¿eh? Que es el domingo a mediodía y queda eso poquito
es
tiempo.
De todas formas, el museo tiene más talleres, ¿eh?
Sí.
Destacamos este que es muy original, pero tiene más. Que este no nos cuadra.
Pues otro.
Vamos a otro.
Otro.
Eso
y además se van repitiendo y hay oportunidades para todos. Una pregunta que seguramente te han hecho más de una vez. ¿Dónde van todas las historias que se inventan? ¿Dónde van a parar?
¿Dónde van a parar? A mí es una obra esta que me encanta, ¿eh? La obra Minimón. Que tenemos ahora en la sala Cuarta Pared. Es una obra además premiada con el premio FETEN 2012 al mejor espectáculo de primera infancia. Bueno, pues desde luego es muy sugestiva. Es una obra...
Y dan respuesta, imagino, a esa pregunta.
Dan respuesta, por supuesto. Pues mira, van a encontrarse incluso historias por el suelo de las habitaciones de los niños. ¿Qué te parece?
Tiradas,
que se les van cayendo a los críos de la cabeza mientras juegan y allí van a ir recogiendo historias. La verdad que es un espectáculo muy dinámico y también tiene un toque poético, ¿no?
Sí,
Porque es algo que todos nos planteamos, ¿no? Y con esto que tengo yo en la cabeza...
¿Dónde irá a parar
¿dónde
esto?
¿Dónde irá a parar? Pues vamos a verlo. Va a ser el domingo a las 5:30 para niños a partir de 2 añitos.
Sí.
Y cuesta 9 euros la entrada.
O sea que realmente lo van a entender hasta los más pequeños.
Sí, hasta los más pequeños. Ya te digo que tiene así como un toque un poco poético, pero bueno, mucho movimiento, música y los niños desde muy chiquitines lo cogen enseguida.
En la sala Cuarta Pared y a partir de 2 años. El precio no está mal, ¿eh? Este hay que decirlo.
Sí, 9 euritos.
Nueve euros.
Se puede hacer.
Es costeable, no está nada mal. Uy, si hay una pareja que no se entiende muy bien o que no se puede entender muy bien cómo pueden ser al mismo tiempo agua y fuego, Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Pues sí, volvemos sobre una historia recurrente, ¿eh? Hay títulos que siempre vuelven. Lo decíamos hace unas semanas con Blancanieves, ¿verdad? Que
sí,
es el típico que además este año está rompiendo.
Hasta muda está Blancanieves.
Hasta muda, exacto. Y bueno, ya para niños ni te cuento. Versiones 1000. Pues ahora volvemos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En inglés, además.
¿In English?
In English, que siempre es una buena forma de acercar a los niños a una práctica exacta, un poco más real, porque en el cole me leo un vocabulario y ya se acaba todo.
No, bueno. Y como entre ellos hablan, pues ya se pierde un poco.
Claro, exacto. Pues aquí nos vamos a tomar contacto de nuevo con esta historia, en la que Dr. Jekyll, un brillante investigador científico, experimenta con sus ratas sobre distintas teorías sobre genética.
Tanto experimentar...
¿Qué pasa? Pues que tanto experimentar y al final una noche conoce a una cantante de jazz que lo deja atontadísimo con su belleza. Él muy acomplejado porque no se siente a la altura de esta mujer y bueno, pues decide aplicar sobre sí mismo aquellos descubrimientos que acaba
y,
de hacer.
Claro, la cosa sale mal.
¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa.
Sale mal.
Sale mal. Ya lo cuentas tú todo.
No. Bueno, digo que sale mal el experimento.
El experimento, sí. Hay que ir al teatro y verlo.
Sí.
Porque luego cada versión tiene su aquel.
No me digas que en esta sale bien el experimento.
Vamos a verlo. Nos lo cuenta Face to Face, que es una compañía que además hace distintos espectáculos en inglés también. Sí. Y bueno, especializada un poco en todo esto. Que este año tienen una gira bastante amplia por aquí por Madrid, con distintas obras, y bueno, nos cuentan en este caso el clásico de Stevenson, terror, intriga, humor y un poquito más. Y
esto,
bueno,
claro, podríamos decir, es para que los críos aprendan inglés, pero también nos viene bien a nosotros, ¿eh?
Claro, por supuesto, sí. Los padres siempre tenemos que practicar, y además ahora, en los coles nos hacen estudiar con los niños para preparar los exámenes, pues nos viene de maravilla.
Sin duda. ¿Esto dónde es?
Esto es en el Teatro Alcázar, calle Alcázar 20, los sábados a las 4:30, sábados de este mes y un poquito más, a partir de 7 años.
Para toda la familia, además creo que han hecho con un pack, ¿no?
Sí, ya ellos ya lo saben. La entrada única son 16 euros, pero hay un pack familiar en la que 4 entradas te salen al precio de 3.
O sea que si yo no he multiplicado mal, te saldrían a 12 euros.
Eso es.
Por cabeza.
Sí. Justo, un poquito más
siendo
asequible,
Siendo cuatro. Bien, no está mal. Y en inglés, volvemos a decirlo, ¿eh? Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, cada vez hay más obras bilingües,
sí,
o directamente en inglés.
¡Uy, qué miedo me da el libro de la semana! ¡Uy, qué miedo!
Es que estamos cerquita de Halloween ya,
Escuela de Vampiros.
Eso es, Escuela de Vampiros, una pandilla monstruosa. Es una serie de libros.
Sí.
En la que los protagonistas son vampiros.
Sí.
Son 4 amigos, vampiros ellos todos, que dan un poco de miedo, pero sobre todo dan miedo las cosas que les pasan, porque se encuentran los pobres allí metidos en unos jaleos y en unas historias que, bueno...
No sé si abrir el libro, Diana, porque...
Ábrelo. No tengas miedo, hombre, ábrelo.
Bueno, estoy viendo unas ilustraciones. Este debe ser Drácula. O similar.
Ese es el protagonista. Pero oye, tiene un toque, tienes razón, ¿eh?
Se parece un poco a Drácula.
Sí. Pues nos cuenta la historia de estos 4 amigos que están en su colegio, en San Orlok. Y bueno, pues algunas aventuras que les pasan por allí, todas ellas monstruosas, por supuesto.
No voy a contar más, claro, chicos, que esto hay que leerlo, porque si yo os cuento de qué va, pues pierdo un poquito.
Sí, es un libro además amenizado con unas ilustraciones muy divertidas sobre estos amigos, murciélagos y algunos elementos...
Los dibujos en algún momento parece que los ha hecho un crío, ¿eh?
Yo creo que intenta, claro, efectivamente.
Sí, imita un poco. Sea...
Es un libro además con bastante texto, pues para niños de 7 añitos, más
siete
o menos.
Añitos. Sí.
Miedo, la verdad que miedo de verdad no les va a dar.
No.
Pero se lo van a pasar muy bien. Alguna que otra carcajada soltarán por ahí porque estos amigos hacen unas cosas muy divertidas.
Ay, que estamos cerca de Halloween. La semana que viene yo creo que me vas a contar más cosas, ¿no? De esta fiesta de...
Claro.
Hemos importado, sí, hay que decirlo.
Pero nos encanta, ¿eh?
Hombre, todo lo que sean fiestas.
Claro, a ver. Oye, ¿y quién prepara ya su fiesta en casa con sus recetas y sus cosas?
Sí.
Que también en saposyprincesas.com tenéis ideas de recetas, de decoración...
Muy bien.
Para esta fiesta de Halloween tan esperada, sobre todo por los peques.
Muy bien. Pues nada, el jueves que viene nos encontramos otra vez.
Hasta el jueves entonces.
Adiós.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases.
Hasta luego, Diana. Adiós, adiós. Bueno, qué bien, qué contentos estamos de estos 200 programas y sobre todo todos los amigos que nos están felicitando en el Facebook, facebook.com/Aquí No Hay Playa y también a través de Twitter, que estamos contentos, hombre, que aparte de 200 nos gustaría que fueran 1200, pero por algo hay que empezar. Enseguida llegan las noticias de las 5 de la tarde y después volvemos en la segunda hora de este programa de Aquí No Hay Playa, donde nos esperan pues las cosas que a nosotros nos gusta y que pueden servirnos para pasar un ratito muy chulo. Ahora las noticias y después volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El copago farmacéutico por parte de los pensionistas ha provocado una gran bronca entre el PSOE y el presidente regional Ignacio González durante la sesión de control al gobierno regional. En concreto, Tomás Gómez ha acusado al Partido Popular de robar la jubilación a los mayores actualmente después de robarles la infancia en la posguerra. Vamos a saber cómo han ido las cosas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El de hoy está siendo uno de los plenos más tensos que se recuerdan en los últimos tiempos. Las acusaciones del socialista Tomás Gómez han motivado indignación en la bancada popular y la amonestación del presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, que ha retirado esas palabras del diario de sesiones. La confrontación, sin embargo, ha continuado en las siguientes preguntas, hasta tal punto que Echeverría ha amenazado con suspender el pleno de esta tarde. Vamos a escuchar la acusación inicial de Gómez y también la amonestación del presidente Echeverría.
Sus abuelos, los abuelos de ustedes, robaron a millones de españoles la infancia. Y ustedes, que son sus nietos, ahora les quieren robar la jubilación, señor González. Recortan sus vidas.
Bueno, vamos a ver, yo no sé si aquí ha venido alguien con la voluntad hoy de lo... Perdón, estoy hablando yo. Yo no sé si alguien ha venido aquí con la voluntad de lo que se hizo vulgarmente pinchar este pleno. Si continúa así, lo suspendo. ¿Eh? Y les advierto que no me importa nada, ¿eh? Y entonces ustedes sabrán a lo que algunos están jugando aquí. Porque yo les recuerdo que esto los madrileños lo están viendo. Si eso es el ejemplo que quieren que demos, allá quien lo quiera dar.
Las palabras de Echeverría que han hecho efecto porque a esta hora ya el pleno se desarrolla con normalidad.
Operación Emperador continúan declarando en la Audiencia Nacional los detenidos. El turno es esta tarde para el concejal de la localidad de Fuenlabrada, imputado en la trama. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, José Borrás lleva 20 minutos declarando ante el juez Fernando Andreu. Su relación con la trama desarticulada en la Operación Emperador podría estar relacionada con la concesión de licencias para locales en Cobo Calleja, dada su condición de concejal de seguridad en Fuenlabrada, en esa localidad madrileña. Es el detenido número 11 que declara hoy. Tras él está previsto que lo haga el actor Nacho Vidal. Por el momento han pasado ante el juez 30 personas, de las que por el momento 3 han sido puestas en libertad. Una de ellas es la funcionaria de la subdelegación del gobierno en Zamora. El juez le ha impuesto comparecencias quincenales. Está imputada por prevaricación y cohecho.
Nos vamos gracias, también hasta Bruselas. A esta hora se inicia la reunión del Consejo Europeo con la posibilidad de un rescate para España como telón de fondo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a pedir que se cumplan los plazos para la unión bancaria y la puesta en marcha de un único supervisor en la zona euro. En Bruselas está nuestro compañero Pablo Osa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de llegar la delegación española encabezada por Mariano Rajoy. En un principio estaba previsto que el presidente del Gobierno hiciera declaraciones, pero finalmente no ha dicho nada a la entrada. El objetivo con el que ha llegado aquí Rajoy, lo habéis dicho, es que se cumpla lo pactado en el Consejo Europeo de junio y que se instaure el supervisor único bancario europeo para principios de enero del año que viene. De la ayuda financiera, del llamado rescate español, no se va a hablar. No está en la agenda oficial, pero todo el mundo aquí en Bruselas lo da por hecho.
Y los sindicatos también dan por hecho la convocatoria de una huelga general el próximo 14 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria europea ante la situación de recortes en nuestro país. Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, insiste en que el viernes llegará la confirmación oficial.
En el caso de España, permítanme que sea al Consejo Confederal de Comisiones Obreras a quien primero le traslade la propuesta que vamos a realizar. Escucharé también lo que decida el Comité Confederal de la Unión General de Trabajadores, de otros sindicatos como la USO, la CESIP y otros que participan en la cumbre social, y por la tarde el viernes compareceremos ante los medios para dar cuenta.
Un apunte del exterior. Las autoridades noruegas han anunciado la constitución de la mesa de diálogo para la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que luego después se trasladará a La Habana.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Javier Fernández, de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Conocemos si también hay ausencia de complicaciones en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento y en términos generales se circula bien, sin problemas. Hay algo más de actividad en las entradas por Donel y por la Avenida de América. En lo que respecta a la M30, el panorama de momento tranquilo. Recordamos que esta tarde hay dos manifestaciones que cortarán el tráfico, provocarán cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad. La primera de ellas, a partir de las 6, recorrerá la calle Mayor entre la Plaza de la Villa y la Puerta del Sol. Y a partir de las 6:30, otra manifestación se moverá por el Paseo del Prado desde Cánovas del Castillo hasta Cibeles Alcalá, Ministerio de Educación. Por lo tanto, mucho mejor moverse esta tarde por el centro en transporte público, en metro, la mejor opción. Si utilizan el coche, una de las alternativas puede ser la M30.
Hablamos ya del tiempo y sepamos si vamos a continuar esperando la lluvia. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que se resiste. Tenemos ahí un frente muy activo, pero en zonas de Castilla y León, en la provincia de Ávila, está descargando con mucha intensidad. Prácticamente tenemos una franja de lluvia que va desde Castilla y León hacia el suroeste de la península, hacia la zona de Huelva, de Cádiz, y hasta que no se adentre un poquito más en zonas del interior, no tocará la Comunidad de Madrid. Previsiblemente ya esta noche empezará a dejar esas lluvias que entrarán por la zona de la sierra y que se irán generalizando durante la madrugada. Atención, porque las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en algunas zonas serranas. Pero de momento los cielos nublados y las temperaturas que siguen siendo templadas, muy suaves, 20-21 grados. Se nota la inyección de aire cálido de componente sur.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid a las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Y con todo el equipo, que sí, que somos un montón de personas los que hacemos posible pues un montón de cosas aquí durante las tardes de Onda Madrid. Y vale la palabra montón, ¿vale, Rafa Cerro? Lo he dicho dos veces. Reiteración se llama eso. Pues reitero, gracias. Gracias a todos por esos mensajes de ánimo y de que os gusta. Pues seremos pocos, pero estamos contentos. Edición 200 de este programa. Aquí no hay playa y no la va a haber en los próximos 53 minutos hasta las 6. ¿Y qué tenemos? Pues el profe Rafa Cerro nos va a dar una charlita sobre la habilidad que tienen los políticos con el lenguaje. ¿Cómo decir la misma cosa y que suene a positivo o a negativo? Esto es verdaderamente algo para estudiar. Además, hoy el reportero Otero nos va a venir en moto. Brum, 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 brum. Y ahí se va. Ahí está, el reportero Otero. Recordaremos una de nuestras canciones casi olvidadas, que de verdad, alguno de vosotros os va a traer muy buenos recuerdos. Yo sé que a los más jóvenes del equipo no les suena de nada si yo les digo The Boonton Rats. Nada. No les suena de nada. Bueno, pues tendré que dar la charlita del abuelo sobre la canción casi olvidada de hoy. Además, cerraremos el índice IBEX 35. Nos iremos de nuevo a una población que estuvimos ayer y que hoy hay que volver. Hay que volver porque ayer nos quedamos cortos. Nos quedamos que nos faltó tiempo para visitar Fuentidueña de Tajo. Y al final de todo, los 10 euros de nuestro presupuesto de ocio que nos gastamos todos los días con Maite López. Ahora sí, venga, al ascensor. ¡Eu! ¿Quién hay ahí?
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre!
Buenas tardes.
Sí, está Mila.
Claro, aquí estoy, de guardia.
Ha vuelto de Fuentidueña.
Sí, y me he metido otra vez en el ascensor.
Vaya viajes que te das, ¿eh?
Ya, no paro.
Oye, ¿el bonobús ya lo tienes caducado o qué? ¿O...
Bueno, no, es que tengo el del mes.
¿Cuál es el del mes? ¿El B1?
B3.
¿B3? ¿B3?
Sí.
B3, agua. Agua.
Así puede ir a más sitios de la comunidad.
Claro, B3, agua. Con el B3 te vas a todos los sitios.
A todos los sitios.
Muy bien, o sea que te han dado ya el B3. Qué suerte,
claro, ¿eh?
Allá. ¿Has hecho la pelota al aire o algo?
No.
¿Has dicho B?
No, es que es mi instrumento, claro.
¡Ay, tu instrumento, querida Mila! Tu instrumento estos días, mientras está malita Mónica, a la que le mandamos un besito.
Claro que sí, un saludo.
Que esta mañana se está hablando con ella, ¿no?
Sí, habla con ella.
¿Y cómo hablaba?
Bueno, pues tenía la voz así un poco que se le iba. Que no puede hablar mucho seguido porque se le va. Sí.
Que es que sabe qué pasa, ¿no?
Algo así.
Algo así, algo parecido.
Sí.
Pero en unos días está ya con nosotros, que es que, bueno, en fin, que tiene una faringitis y tiene que cuidarse. Bueno, ¿y te cuentan a ti las mismas cosas u otras que a ella?
Pues otras.
Aquí en el ascensor, otras.
Sí, pero igual de alucinantes.
Por ejemplo.
Mira, disparan a un ciego porque confunden su bastón con una espada samurái.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí. La policía de una ciudad de Reino Unido disparó con una pistola eléctrica. Eléctrica.
Pero duele, ¿eh? Aunque sea eléctrica, duele.
Que se llama Taser.
¿Taser?
Sí.
¿Un Taser?
Sí, a un invidente de 61 años.
O sea, el pobre hombre iba con su bastón, bastón que llevan los ciegos para ayudarse a caminar ellos solitos.
Y dijeron, una espada samurái.
¡Una espada samurái!
Hay que detenerle. No, es que habían avisado a los vecinos de que por esa zona se estaba paseando un hombre con un arma. Y pensaron que era el pobre ciego.
El pobre ciego.
Sí.
Y ya cuando se dieron cuenta estaba el hombre con los pelos de punta.
Claro, le habían dado ahí con la descarga eléctrica y el hombre pues hizo una queja.
¿Tú te han dado alguna vez un calambrazo?
No.
¿Nunca?
No,
¿nunca?
Nunca.
Jo.
Ni quiero, ¿eh?
No has cambiado una bombilla en la vida, ni nada, ¿no?
No.
Ni al meter así un enchufe no te ha dado nunca nada.
He tenido mucha suerte, ¿eh?
Pues sí, has tenido suerte, sí.
Claro.
Se nota como un...
Sí.
Y si ya te dan con la pistola esas...
Y si ya se te queda el dedo pegado...
Ya ni te cuento.
Ya para despegar.
Pobre
eso.
Hombre, se habrán disculpado algo, ¿no?
Sí, bueno, él hizo una queja a la Comisión Independiente de Quejas porque pensaba que estaba siendo atacado por unos violentos, pero no.
¿Cómo no? Es que encima el pobre era ciego, no sabía quién le estaba atacando.
Claro, y solo oía voces y ruidos y demás. Bueno, hay que decir que poco después fue arrestado el sospechoso de 27 años, que es el que efectivamente portaba la espada samurái por allí.
Y hay que decir que estaba borracho también, ¿eh?
Sí.
O sea, borracho yo con la espada samurái, vamos, a por todas.
Sacado de una película.
Pobrecito mío. Ya. Bueno, ya está, ¿no?
No, hay más.
Hay más.
Sí. Un indio se convierte en el padre más anciano del mundo también.
¿Un indio? De la India. ¿Y cuántos años?
Pues tiene 96 años.
¿96 años y ha sido padre?
Sí, es agricultor. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama? A ver, nombre del señor indio, el padre más longevo de la tierra. Atención.
Ramajit Raghav.
¿Este que lo diga un amigo nuestro que trabaja en la radio? ¿En otra radio? ¿Por la mañana? Y que no pronuncia ni una sola R. ¿Cómo has dicho que se llama?
Ramajit Raghav.
Ramajit Rajat. Sí. Pues el Rajat este es un Superman con 96 sí. años.
Ha tenido el hijo el 5 de octubre, hace nada.
5 de octubre.
Y se ha convertido en el padre más anciano del mundo, porque es que ya más que padre tendría que ser abuelo.
Y tatarabuelo. Si te pones así. Sí. Bueno, pues nada, larga vida.
Y además es que se ha mantenido virgen hasta los 86. Sí. Que es cuando conoció a su mujer.
Mila, me lo tenía reservado. Claro. Esto que acabas de contar sí que es un milagro.
Sí, y lo mejor es que no usó Viagras ni nada por
¡hombre! A ver, escúchame. Si estuvo 86 años sin catar.
Tenía muchas ganas ahí, acumular. toda fuerza acumulada. Estaba la fuerza requerida.
Estaba que ya lo sentía. Por favor, que no he conocido mujer, por favor.
Y la mujer tiene 50.
Bueno, sí, la mujer lo que quiera, pero 86 años del hombre ahí aguantando las ganas.
Y después de tener al bebé se ha hecho la ligadura de trompas para no tener más.
¡Hombre! Hay que tener cuidado.
A ver si van a coger el vicio.
La carrerilla. Ya cogen la carrerilla.
Y ya no paran, hasta los 100.
Ay, qué cosas pasan en el mundo. Sí. Uf, me está dando calor aquí en el ascensor. Pon el aire o algo, hombre, que hace calor.
Ay, venga,
en el ascensor.
Le doy al botón.
Dale al botón. Pero el botón ese no es del aire, que es de la alarma.
Ostras.
Cuidado que... Bueno, verás.
A ver quién viene.
Todavía viene la policía dentro de un momento. Cuéntame la última que me toque ir pronto, a ver.
Pues una mujer de Malasia se lava las manos 300 veces al día.
¿Qué?
Se llama Julia Abdullah, de 40 años.
Pero Julia, no te laves tanto las manos,
está
Julia.
Está tremendamente obsesionada con la limpieza.
Pero vamos, tremendamente poco.
300 veces al día se lava las manos, pero se ducha un total de 5 horas al día y se lava el pelo con champú.
Sí.
Una vez cada hora.
A ver, Julia se llama, ¿no?
Sí, Julia Abdullah.
Julia, me voy a dedicar...
Es de Malasia.
Este comentario te lo voy a dedicar a ti. No es más limpio el que más se lava, sino el que menos se ensucia. Entonces, ¿te estás desgastando, mujer? Vete a conocer al amigo este de la India.
Que harían buena pareja.
¡Hombre!
Por otro lado, claro que sí.
Harían buena pareja.
Y están cerquita, Malasia.
Sí,
de la
sí,
India.
Bueno.
A un paseo.
Sí, como nosotros de Bélgica, si claro. Te pones así. O de Rusia. Sí. Estamos aquí al lado, sí. Más o menos.
Bueno, la pobre tiene una sesión porque empezó trabajando.
¿300 veces al día?
Sí, es que trabajaba en un laboratorio que tenía que manipular muestras de orina, sangre.
Yo, a ver, yo soy una persona que cada vez que hago alguna cosa que tal, me lavo las manos. Pero
me he visto, me lavo las manos.
Ser. No, 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 no. Yo calculo que unas 14 o 15 veces al día me lavo las manos.
Sí.
Más o menos, ¿eh?
Bueno, por ahí.
Por ahí.
¿Pero 300?
300, es que vamos, te desgasta las manos.
Sí, tiene que tener callo ahí.
Sí, uf, pobrecita mía. Bueno, me has dejado loco. ¿Cómo se llama nuestro nuevo héroe, este indio? ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Pues se llamaba Ramajit Rajat.
Ramajit, de verdad, que te dedicamos el programa 200 a ti, ¿eh?
Es un
con todo el cariño.
Claro que
un
sí.
Ídolo, vamos. Un Superman. Luego ir a verte, que vale. Creo que nos tenemos que ir a Fuentidueña, ¿no?
Así es, sí.
Hoy ya sí toca, ¿no?
Hoy toca del
hoy toca.
Todo.
Hoy ya sí nos vamos, hoy ya sí. Venga, vamos fuera. Uf. Vamos con Ramajit, ¿cómo era? 80 y tantos años aguantándose ahí las ganas. ¡Ay! Es muy curioso. Gobiernan unos... Y hablan de inversión. Y los que tienen enfrente, de gasto. Unos hablan de ahorro y otros, los que se oponen, de recortes. Son los activos tóxicos del lenguaje de los políticos que analiza con su gracia habitual nuestro amigo Rafa Cerro.
Los medios informamos sobre la oposición entre políticas de crecimiento y políticas de... austeridad. Es una sutil encerrona de falsos antónimos. Crecimiento no es contrario a austeridad, sino a decrecimiento. Ahorro suena positivo y es el término oficial ideal, ahorro. En cambio, austeridad suena feo. Es lo que utilizará el opositor bien asesorado. Ambos significantes tienen más o menos el mismo significado. Quiero decir que la misma cosa se puede decir de maneras que hacen que suene completamente diferente. El político que decide consumir recursos dirá inversión. El que no quiere dirá gasto. Vuelve a ser lo mismo, con dos fachadas diferentes que se utilizan a conveniencia. Según la Real Academia Española, recortar significa cortar o cercenar lo que sobra de algo. Y normalmente... nadie quiere que le amputen nada. Por eso unos hablan de ahorrar y otros de recortar. pero para referirse al mismo referente, valga la redundancia, y a veces para manipular a los mismos ciudadanos. Cuando intercambian los papeles, intercambiarán también los verbos. Lo harán bien. Decir que el banco al que le regalamos dinero para salvarse, comillas, está lastrado por activos hipotecarios tóxicos, comillas, no significa casi nada, pero es brillante, porque evita que acusemos a nadie concreto de haberlo gestionado mal. El mensaje de que el banco, y es lo mismo, está pagando el haber concedido préstamos de alto riesgo, es más claro. Lo malo, precisamente, es que se entiende. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Ay, Rafita, que eres nuestro activo tóxico favorito en la radio. Que sepas que yo también me llama la atención muchas de las frases y las expresiones que utilizan nuestros políticos. Porque siempre en la cabeza tengo eso de ¿y tú más? ¿Y tú más? No. ¿Y tú más? ¿Qué va? Tú más.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Don Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos Honorato.
El reportero Otero, que está aquí. Y ya he dicho yo hace unos minutos que venías como una moto.
Bueno, yo vengo siempre en moto, casi siempre vengo en moto.
Te gusta la moto, ¿eh? Mucho. Hasta los días que llueve, ¿eh?
Hasta los días que llueve y nieva.
¿Qué mérito tiene eso?
Bueno, es una manía como otra cualquiera.
Ya, sí.
Y hoy he venido en moto y además me he ido en moto porque el día iba sobre ruedas.
Sobre, ya lo has puesto. Claro, los dos ceros de las ruedas, le pones un 2, 200, el programa 200.
Ahí está, muy hecho,
Vamos, muy buena. Esto es.
Bueno, me he ido hasta la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente hasta la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos, lo diré bien, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.
Bien.
Luego todo se sabe, porque nos había llegado la noticia de que los alumnos han ganado una prueba internacional con una moto fabricada por ellos.
O sea, que han hecho una moto. La han presentado un concurso y no solo la han presentado, sino que han ganado el concurso.
Lo han ganado, sí, en la parte de innovación tecnológica.
Casi nada.
Les han dado 3.000 eurillos. Poco, la
bueno,
verdad, por
bueno,
tanto
bueno,
esfuerzo.
Bueno. Menos en nada, ¿eh?
Y hay que decir, el concurso se llamaba el Moto Student, participaban motos de todos los países.
¿Tenía que tener alguna característica?
Pues, por ejemplo, creo que les daban a todas, bueno, creo no, les daban a todas el mismo motor, un motor de 250 centímetros cúbicos.
Y tenían que apañarse.
Unas características determinadas y con eso tenían que jugar. Se jugaba desde los 6.000 euros que han dispuesto ellos de presupuesto hasta los miles y miles y miles que han gastado otras universidades. Pero mejor escuchamos lo que nos ha contado esta mañana.
Por
allí,
supuesto.
En el hall de la escuela.
Estamos
delante
allí, estamos
de su
allí,
moto.
Viviéndolo.
Estamos en el vestíbulo de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial y estamos delante de dos motos, una de ellas una auténtica campeona. Ha sido la mejor, la número uno en la innovación tecnológica en ese certamen, en esa competición internacional Moto Student. Y estamos con los autores, con los artífices de esta máquina prodigiosa. Sergio Corbera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara Ureña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Rubén Hernández.
Buenas.
Y Raúl Herrero, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Vamos a empezar por hablar, por describir la máquina, la moto, que tiene un chasis, Sergio, revolucionario.
Sí, bueno, es un poco el motivo por el que nos han dado la mejor innovación tecnológica, el conjunto de chasis y suspensión trasera basculante. La idea del chasis surgió hace un año porque en competición la tendencia antes, hace ya bastantes años, era la de utilizar chasis multitubulares que eran muy rígidos y daban buen comportamiento en curva. A medida que han ido evolucionando las nuevas tecnologías y tal, se tendía a reducir el peso al máximo. Y entonces se introdujo el chasis de doble viga en aluminio, que no daba un comportamiento en pista tan bueno como el multitubular, pero era muy, muy ligero de peso, ¿no? Entonces era algo muy importante en competición. La idea fue, ya que había dos modelos de chasis bastante buenos, cada uno con sus ventajas, pero que cada uno tenía inconvenientes respecto al otro, pues se decidió hacer un chasis que combinase las ventajas de los dos y que tuviese la menor cantidad de inconvenientes posible. Entonces el chasis que se ha ideado es uno que combina la rigidez y el buen paso por curva que tiene el multitubular con la ligereza y estabilidad longitudinal que ofrece el chasis de doble viga. Fue una idea que requería una gran innovación, han sido 8 meses de investigaciones, infinidad de ensayos con software de simulación y hasta que se llegó a la solución que creíamos la solución más definitiva, la que mejor se ajustaba a nuestras necesidades. Una vez que obtuvimos esa solución, ese chasis fue optimizado con Mode Frontier, que es un software que utiliza algoritmos genéticos que se utiliza actualmente en Fórmula 1 y fue el que nos dio ya ese último paso, ese último nivel, ¿no? Nos ofreció un chasis con un reparto de esfuerzos muy bueno, una rigidez mejor que los chasis que hay actualmente en competición y todo ello con un peso de 5 kilos, ¿no? Entonces era algo que allí no se veía, ¿no?
Ligereza de chasis y importante la aerodinámica, el carenado, Raúl.
Pues en el carenado se hizo un estudio aerodinámico que se ajustaba perfectamente a la geometría de nuestra moto. En ese estudio aerodinámico se consiguieron unas consideraciones generales en aerodinámica, por ejemplo una quilla recortada, como se puede ver aquí en nuestra moto, y otra serie de consideraciones que más complicadas de definir en este momento. Y se, junto con la Escuela de Diseño, que es uno de nuestros patrocinadores y sponsors, pues se intentó fabricar un nuevo carenado que se adaptaba a nuestro estudio. Este nuevo carenado iba a ser en fibra de vidrio, ideado también con un profesor de allí. Iba a tener una idea musculada, aparte pues se iba a pintar en negro también como está este, pero hubo un problema, un problema de materiales y no nos dio tiempo a fabricar ese nuevo chasis, o sea ese nuevo carenado, perdón. ¿Esto que tuvo como conclusión? Pues tuvimos que ir a buscar un carenado comercial, pero no había ninguno que se adaptara a nuestro estudio aerodinámico, por lo tanto tuvimos que comprar un carenado de MetraKit y este carenado hacer una serie de adaptaciones para poderlo adaptar.
5 kilos el chasis, al final la moto, lo que es el peso total, ¿cuál es?
Pues la moto actualmente, junto con gasolina y líquidos demás, pesa 105 kilos, que es un peso muy aceptable en comparación con las demás motos que había allí en la competición, que llegaban incluso a tener 135 kilos. Esto nos dio una ventaja bastante buena en curva y sobre todo en recta, que nos daba una aceleración extra.
¿Y los pilotos profesionales que las probaban, qué os decían?
Los pilotos nos dijeron que esta moto era fantástica, solamente en curva rápida, permitía hacer muchas curvas acelerando a fondo, que otras motos no eran capaces de hacer.
Sergio Rubén, hablamos del motor porque sin motor pues no hay moto. ¿Los motores en principio eran todos iguales?
Sí, eran todos iguales y apenas te dejaban modificar cosas del motor, entonces el trabajo de motor era un poco reducido. Nosotros intentamos desarrollar un sistema de inyección, aunque al final no pudo salir, por lo que llevamos la moto a la competición carburada y la verdad es que salió un buen trabajo de carburación. Y también intentamos desarrollar un tubo de escape para que las ondas en el sistema de escape fueran mejor y permitiera que el flujo del escape fuera más sencillo, es decir, que se evacuasen mejor los gases y tener una mínima ventaja en ese aspecto, pero salvo esas dos cosas, en el motor no se pudo hacer mucho más porque, ya digo, la organización tampoco te dejaba tocar apenas nada.
Es un motor de 250 centímetros cúbicos, es un motor Yamaha, sí. Cuéntanos un poco la potencia que da, ¿quién...?
Da una potencia de unos 36 caballos y bueno, es un motor Yamaha, pero se monta en motos de enduro y también se monta en algunos karts, por lo tanto era difícil en un principio debido a los anclajes que tienen las motos para anclar el motor al chasis. Fue un poco difícil también por los pasos del piñón y la corona, pero bueno, se trabajó y se pudo sacar adelante.
A la gente en general y a los que nos gustan las motos en particular, la pregunta es obligada. ¿Qué velocidad punta tiene?
En circuito alcanzó unos 150 kilómetros por hora, pero podríamos haber alcanzado más velocidad. Unos 180 o así, 200 quizás. Claro, cambiando los desarrollos de la moto se puede alcanzar mayor velocidad.
Bueno, pues la moto es de competición, la moto ha ganado, pero esta moto, que por cierto les ha reportado un premio de 3.000 euros, tiene un plan para poder ser fabricada en serie, unidades limitadas, y eso nos lo va a contar Sara. ¿Cómo va el tema de la fabricación? Pues un plan, habéis hecho una empresa, cuéntanos.
Pues en principio se hizo un estudio de mercado porque los requisitos que nos pedían era que fuese una moto de competición con el motor que nos daban y que la producción fuera de 500 unidades al año. Entonces, ¿cómo vende una moto de competición? Es un problema. Pues decidimos hacer un plan de venta, intentamos hacer un kit de adaptación que permitiera que la moto se utilizara en circuito y además poder adaptar para carretera, de forma que la gente que le gustase la velocidad pues pudiese usarla en circuito y además que no la tuviera abandonada en el momento que no pudiera utilizarla. El plan de venta así que se siguió fue que se intentaba hacer primero como una especie de tandas libres en circuito gratuitas para probar la moto y que se fuera enganchando. Uh-huh. Y ya se podían hacer alquiler de motocicleta y la venta. Entonces, pues ya para ir progresando en la empresa.
El presupuesto con el que habéis contado son unos 6.000 euros, me comentabais, desembolsados prácticamente por vosotros, ¿no?
Entre nosotros, patrocinadores, bueno, y la Politécnica.
¿Por cuánto me saldría a mí esta moto si quisiera comprarla en la calle?
Con ese pues kit. Unos 4.500 euros saldría, sí.
¿Está muy bien para las prestaciones que tiene?
Sí, no, la verdad que tiene bastante buenas prestaciones para el precio, porque se ha intentado optimizar al máximo todo el uso de materiales y la cadena de montaje y todo, entonces sale por un precio de fabricación bastante asequible que se puede vender a ese precio.
Y ahora os lanzo una pregunta al que quiera que la responda. La próxima cita es en 2014 y en 2014 a ganar otra vez.
Sí, sí.
Hombre, claro. Habrá que intentarlo, pero sobre todo vamos a intentar, pues aparte de ganar el premio de innovación tecnológica, que es nuestro principal objetivo, intentar tener un buen puesto en carrera que nos retribuya pues mayor satisfacción, que nos hemos venido un poco frustrados, y aparte pues un poco más de aporte económico.
Pues enhorabuena y bueno, nos encanta poder comprobar de lo que somos capaces a veces en la Universidad Madrileña con los medios que tenemos y bueno, y con vuestra juventud, que es yo creo que lo mejor que hay en esta moto ahora mismo. Muchas gracias a todos, a Sergio, a Sara, a Sergio Rubén y a Raúl. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Mucho talento ahí.
Muchísimo.
Sí, señor. Y todo hay que decir que se ha comentado en el reportaje, que además con uno de los presupuestos más bajos, ¿eh?
Yo creo que el más bajo de la organización, sí. 6.000 euros ellos y, bueno, incluso me comentaban que el equipo italiano, el de Turín, contaba con 80.000 euros...
De presupuesto.
De presupuesto, o sea... Oh. Y ahí están, campeones.
Pues muy bien, oye. Y sobre todo lo que yo creo es que esta gente que se rompe la cabeza haciendo este tipo de cosas... Debería tener alguna salida industrial, ¿no? ¿No?
Bueno, de hecho ellos han presentado su plan industrial, que era un requisito para fabricar esas 500 unidades de la moto.
Señor.
Y bueno, por 4.500 euros en la calle podría salir esta moto. Esta moto está tirada de precio, te lo digo yo. Mm. Con esas prestaciones, con
esa ligereza. Estamos hablando de un motor de 250 centímetros.
Estamos hablando de una tecnología única en el mundo ahora mismo, esa doble viga con tubulares, que o está patentada o la deberían patentar, porque sería, vamos, algo... que cualquier equipo de MotoGP
sí.
podría incorporar a sus máquinas.
Está muy claro. Pues nada, aquellos inversores que se animen, que ahí hay talento, ¿eh? Lo hemos comprobado y lo han comprobado internacionalmente, porque estos chicos el premio no se lo han regalado, ¿eh?
No.
No es un tejemaneje ahí ni ninguna cosa rara.
Universidades de todo el mundo, de toda Europa compitiendo, y es la Politécnica de Madrid, de aquí, la que se lleva el gato al agua.
Bueno, pues nada, ya te puedes ir en moto, reportero.
Pues vas a
que no
sí.
sé yo si te...
Da igual, caiga lo que caiga.
Esta noche llueve. Gracias. Abrimos. Hasta luego. Las 6:28 y nos vamos nosotros a viajar en el tiempo. Año 1980, casi el 81. Y esta banda, encabezada por Bob Geldof, aquel del I Don't Like Mondays, llamados los Bunton Rats, triunfaban en el Reino Unido y también en parte en otros países con este Banana Republic. La República Bananera. Se referían a su propio país, a Irlanda, que les había prohibido actuar allí. Es, por supuesto, una canción casi olvidada. Everywhere I see, like a blue uniforms, the knees and breeze. And now what do you want now, while you're sleeping with your whore? Sharing beds with history, it's like a Lincoln running sauce. 40 shades of green, yeah, 60 shades of red. Screaming sea sounds like dying. Everywhere I go, yeah. Everywhere I see the black and blue uniforms, the lease and breeze. The purple of the pinstripe, the mutiny shake their heads, the silent shrinking volumes, violence worse than they condemn. Stab you in the back, yeah, laughing in your face. Glad to see the place again. It's a pity nothing's changed. Banana Republic, Septicon. Ahí están los Bunton Rats y esta Banana Republic, que todo hay que decirlo también, también es una cadena de tiendas estadounidense que está especializada en ropa de viajes. Mila.
Hola.
¿A que te suena más por la marca?
Sí. Sí. Bueno, no me suena nada.
No te suena nada de nada, ¿no? A mí, yo menos un sonajero me suena todo.
Sí.
Pues Banana Republic, una de nuestras canciones casi olvidadas que hemos pinchado aquí y que a mucha gente le traerá buenos recuerdos. A ti de nada, porque
a mí de
no,
nada.
No estabas ni en proyecto,
me
hija.
Trae marcha, marcha.
No estabas ni en proyecto. ¿Qué, nos vamos de excursión?
Venga, vamos.
¡Vamos allá! Y hoy no hay factor sorpresa porque sé dónde vamos.
Claro.
Nos quedamos ayer a medio camino.
A mitad de camino.
Y hoy tenemos que recorrerlo todo.
Sí, vamos a Fuentidueña de Tajo.
Y ayer ya dijimos varias cosas.
Sí.
Primera, que está en la Comunidad de Madrid.
Sí, que limita con la provincia de Toledo. Y eso, que tiene unos 60 kilómetros cuadrados de superficie.
¿Vale? Perfecto, hasta ahí ya ha hecho el...
Bueno, vamos a hacer una mini recopilación de lo de ayer.
Bien.
Y contamos que sus fiestas son en septiembre y que celebran una cosa única en toda la comunidad.
Uh-huh.
El segundo fin de semana, por la noche, a eso de las 10, hacen una procesión en la que pasean a la Virgen de la Arilla en barca.
Esto también me quedé yo, y que encima había gente que no iba en la barca, sino nadando.
Nadando detrás de la embarcación. Qué
eso,
curioso.
Curioso, sí, porque es en septiembre.
Y mucho mérito.
Si no, en noviembre se va a tirar el tap. ¡El tato!
Con un
orato. No,
bueno,
yo no.
Esto se hace desde 1866 y en 1990 fue declarada de interés turístico regional por la Comunidad de Madrid.
Pero son en septiembre, ¿eh? Que quede claro.
Sí.
Vale.
Ayer también contamos que el plato típico de Fuentidueña de Tajo son las gachas.
Pero no las dulces.
No, sino las saladas, yeah. Las gachas de Matanza.
Oye, tengo memoria, ¿eh? Me acuerdo. Me acuerdo de todo.
Estaba
ya.
Ahí repasando.
Estaba repasando de nuevo porque me han dicho, te va a hacer la profe Mila, te va a hacer pasar el examen hoy a ti.
Ay, ¿ves?
Ay, las gachas de Matanza entonces,
sí.
¿No?
Y hoy vamos a saber más cositas. Por
venga,
ejemplo,
va.
¿De dónde viene su nombre? Fuentidueña de Tajo.
Fuentidueña. Fuente.
Y dueña.
Y dueña.
Claro. Tiene que ver con una fuente y una dueña, como tú bien dices. Es una leyenda y probablemente dice que esa dueña fuera Doña Urraca.
Que podía ser muy guapa, pero el nombre...
Ya.
¿Verdad?
Bueno, sí, no le favorece.
La verdad es que en aquel tiempo llamarse Urraca era un nombre normal, pero ahora llamarle, por ejemplo, ¿tú te imaginas?
A mi hija.
A tu mejor amiga, por ejemplo, que se llame Urraca.
Urraca. No. Urri.
Urri, sí, sería Urri, sí.
Pero mejor, toda esta leyenda nos la cuenta su alcaldesa, Aurora Rodríguez Cabezas.
Fuente de Doña Tajo viene de una fuente que existía en el lugar desde tiempos inmemoriales y que había una señora que era la propietaria, ¿no? La dueña, ¿no? Y de ahí fuente de la dueña. Pero realmente no sé si es leyenda o es algo que se puede certificar como verídico.
Bueno. Mejor fuente y dueña que no fuente Urraca.
Claro, sí, mucho mejor. Y de Tajo, pues porque pasa el río.
Sí,
Tajo,
hombre, hasta ahí.
Llegamos.
Sí, sí.
Tiene unos 2.200 habitantes a los que se les llama fuentidueñeros.
Claro.
Pero también se les conoce de una forma curiosa. Escucha.
Nos llaman los balleneros, a nosotros en la comarca nos llaman los de la ballena, ¿no?
Sí.
Y dice ser que dicen que... por el río Tajo bajaba en una ocasión algo flotando y alguien corrió diciendo que venía una ballena. Y entonces, bueno, pues de ahí es de donde nos viene este nombre.
Los arpones, que viene una ballena.
Una ballena por el río Tajo.
Ah, ¿quién se va a creer eso? Imposible,
bueno,
imposible.
Bueno, pero antiguamente...
Y esto empezó siendo no demasiado bueno, ¿no?
Sí, era un mote despectivo.
¡Ahí están los balleneros!
Sí. Que los vecinos de otras localidades pues les decían ahí a los fuentidueñeros.
Es que es más difícil, ¿eh? Decir fuentidueñeros.
Así es, sí. Balleneros.
Balleneros, mejor. Ya está. Más fácil.
Y así les vacilaban también un poco.
Bueno, pues ahora ya ha cambiado y esto ya es un orgullo para
sí,
ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tanto que si te dan el premio al ballenero del año es porque has sido un vecino ejemplar en Fuentidueña.
Pero al final esto se ha convertido en un galardón que el ayuntamiento desde hace pues como 20 o 25 años viene entregando el día de las fiestas, o sea, el día del pregón de fiestas del municipio, entrega a las personas que considera, pues bueno, pues que de alguna forma han hecho algo relevante por el pueblo y demás.
Muy bien, ballenero del año. No podemos ser ninguno porque no hemos nacido en Fuentidueña.
No.
Qué pena.
Ya.
Qué pena.
Si no sería ballenera.
Es que me encantaría a mí ser ballenero del año. ¿Eh?
Sí.
Porque hay otras cosas que parecen... Pero tienes ahí en tu casa una ballena de premio. ¡Soy ballenero del año!
Esto no lo voy a...
Bueno, hemos comentado antes que las fiestas son en septiembre.
Que ya se nos han pasado.
Sí, se nos han pasado. El arroz.
Pero bueno, a finales de noviembre celebran las de San Andrés, que son sus fiestas menores, pero aunque este año sean un poquito más modestas, serán igual de divertidas.
Últimos del mes de noviembre celebraremos las fiestas de San Andrés, que en este momento pues se van a reducir bastante, pues porque lo que todos ya sabemos, ¿no? Nosotros hemos tenido las fiestas en septiembre y estas son unas fiestas menores, no porque el santo se merezca menos, sino porque, bueno, pues por una cuestión económica y tal.
Sin duda, está la cosa muy apretada.
Que no es que se merezca menos, ¿eh?
No. ¿Y en esas fiestas hay algo que podamos destacar?
Sí. Van a hacer una milla urbana y en la que todos podemos participar porque hay dos niveles.
Sí.
Uno para principiantes, como nosotros, y otros para corredores más avanzados.
Una milla urbana, que sería la quinta subida al castillo de Fuentidueña. Son 45 kilómetros de recorrido, hay dos, una de 45 kilómetros y otra de 20, y que el que esté interesado pues puede optar por la una y por la otra, ¿no?
Una milla urbana de 45 kilómetros. Espérate, que me ha dado la tos, alcaldesa. Yo diciéndote, pero si esta me la hago yo en 10 minutos. Porque creía que era una milla, pero milla, una milla, un kilómetro 700 y pico.
Sí, sí, millaza.
Y te ponen ahí un carrerón de 45 kilómetros, sí. Y encima para subir en un castillo, pero ¿esto qué es?
Cuesta arriba, fíjate.
Cuesta arriba y luego bajas rodando.
Sí, sí, sí.
Uf.
Bueno.
Qué calor.
Habrá que tomar aire.
Sí, sí, aire, bueno, y más cosas. Sí. Hay que tomar de todo.
Así que bueno, Fuentidueña del Tajo es una localidad con un paisaje espectacular.
El castillo, hay que subirlo, ¿eh?
Tiene muy buena gastronomía.
Sí.
Para coger
y un manantial también, ¿no?
Un manantial.
Muy bonito.
Y unos vecinos muy amables.
Oye, para visitar esta localidad vamos a ir, por ejemplo, en coche.
pues tomamos la carretera de Valencia, la A3, y nos desviamos en la salida 62.
¿Y si queremos ir en transporte público, por ejemplo en autobús?
La línea 352 nos lleva desde Atocha a Fuente Dueña del Tajo.
¡Ay, cómo nos cuesta decirlo! Fuente Dueña del Tajo.
Sí, Fuente Dueña.
¿Y qué? ¿La invitación nos la hacen o no?
Sí, nos la hace la misma alcaldesa Aurora Rodríguez Cabezas.
Yo invito a todo el que quiera venir a Fuentidueña a pasar. Hay sitios donde quedarse a dormir, un hotel, casa rural, hostal. Hay buenos restaurantes y venir a pasar un fin de semana en Fuentidueña significa sobre todo irse con las pilas puestas, ¿no? Por renovados en cuanto a aquí no hay contaminación, vivimos cerca, vamos pegados al río Tajo y ya he dicho, como he dicho antes, hay unos parajes maravillosos.
Maravilloso.
Y bueno, pues a montar en bicicleta y a pasearse por los montes de alrededor y demás.
Qué bonito.
A ver si no nos llueve.
Y que no nos llueva, sí, claro que no sí. Nos llueva. Bueno, querida, que ya nos volvemos de Fuentidueña, ¿eh?
Eso.
Tú quédate allí, ballenera. Vale, adiós, hasta mañana. A la bolsa nos vamos, venga. Pablo López.
Buenas tardes.
Te he guardado un trocito de tarta.
Sí,
he guardado, pero ¿cuándo te la vas a comer?
Hombre, un mensajero mañana para acá.
¡Mensajero!
De desayuno a las 9 de la mañana.
Pero si nos han quitado todos los gastos de representación. Ya tenemos los bolis esos que fabricaban en China. En el año 73. Bueno, querido, ¿cómo ha ido la cosa en la bolsa?
Bueno, aunque el resultado ha sido negativo, por bien. Poco se ha perdido un 0,34, una mínima caída.
Poquita
podemos
cosa.
Decir que la jornada ha sido bastante positiva, porque bueno, lo más importante del día era la subasta de deuda pública. Había bonos a 3 años, bonos a 4 y obligaciones a 10. Esa era la subasta que importaba. Y se han adjudicado 1.513 millones a 10 años al 5,46%.
Bueno.
Qué casualidades de la vida, echando hojas atrás en el calendario, es el mismo nivel al que se adjudicaban en enero de este mismo año. Es decir, pero además clavado el 5,46. Supone rebajar la rentabilidad algo en relación a la última subasta y además ha ayudado a que hoy la prima de riesgo pues vuelva a bajar. Se sitúa ahora mismo entre 173 puntos básicos, otra caída del 3% junto sí. a la que vivíamos ayer. Pues la verdad que la jornada bastante
cayendo,
bien.
Cayendo, al final no vamos a necesitar ni rescate ni nada.
Bueno, no, el rescate le vamos a necesitar.
No, yo o sea, por si colaba, digo.
No, la prima está bajando precisamente porque el mercado da por hecho que el rescate tarde o temprano se va a pedir.
De hecho, lo da por descontado.
Sí, de hecho, muy probablemente ayer ya en la reunión preparatoria del Partido Popular Europeo, donde sí. se reunían
Merkel,
por separado Rajoy. Merkel y Mariano Rajoy, ya se debió de hablar el tema y hoy muy probablemente también en la cumbre europea en Bruselas, pues también se esté tratando este tema, la condicionalidad que llevaría y ver si finalmente se acepta, como se ha comentado esta semana, el tema de esta línea preventiva de crédito, ¿no? Este rescate virtual que sería que España tiene la posibilidad de acceder al dinero, pero en principio no lo va a utilizar, entraría al Banco Central Europeo, compraría deuda, bajaría la prima de riesgo y por tanto financiarse sería más barato para
digamos
España, que es el
entraría en el mercado secundario.
Efectivamente, bien, claro, entraría. Bien, entonces, bien. ¿Qué ocurre? Que el bono español a 10 años, que es lo que marca la prima de riesgo, bajaría, eso haría que los costes de financiación fueran inferiores y eso ayudaría a los grandes
si
problemas.
Eso funciona. Porque ya sabes que ahí hombre, podría entrar gente a especular también. Y
va a funcionar porque habrá un punto en el cual el Banco Central Europeo entre y compre hasta que baje a otro punto.
Sí.
Entonces la cuestión, efectivamente, habrá gente que especulará y jugará con esos márgenes.
Gente que es muy lista, Pablo.
Sí. No, vamos, eso no tengas ninguna duda. Pues se ha hecho siempre.
Y también, que tiene dinero y puede hacerlo.
También antes de entrar el euro en vigor, que se vigilaba
el margen.
Que hubiera un margen, ahí ha habido gente que
bueno, pues sacó sus dineritos.
Efectivamente.
No,
lo importante es que el coste de financiar el país sea razonable. Es decir, estamos hablando de que hemos pagado en algunas subastas auténticas burradas por financiación. Y eso es una tumba para los próximos años. De hecho, buena parte de los recortes que van en los presupuestos de 2013 es porque hay que pagar deuda.
Está claro.
No es por otro motivo, es decir, es porque hay que devolver deuda. Entonces, claro, hay que vigilar mucho cuál es la rentabilidad a la que se adjudica la deuda. Y esta caída pues de hoy, pues mínima 0,34, recogida de beneficios, seguimos ganando en la semana un 5,85.
Que no está mal, ¿eh?
Nada mal, espectacular Bankia, lleva acumulado un 30% de subida.
Sí, sí.
Es un auténtico, fíjate, la semana pasada perdía un 17% y estaba ya acumula un 30% de subida. Es realmente...
analizar, ¿no?
Más que analizar, esto sí que es un auténtico casino, la cotización de Bankia. Y bueno, mañana, hombre, muy muy mal se tendría que dar la cosa para cerrar la semana.
Bueno, no vendamos la piel del oso.
La cerraremos en verde y si vienen buenas noticias de Bruselas, pues probablemente también.
Bueno, bueno, pero si venden la piel del oso, luego te tocará comerte el madroño. Así
bueno,
que...
pues si hay que comer, pues se come.
Tú con tal de comer.
Hoy habéis comido tarta ahí, así que...
Estaba buena, te lo puedo decir, Maite. Yo no te quiero mentir, pero creo que estaba buena.
Estaba muy rica.
¿Pero tú no la has probado, Carlos?
Yo sí, pero he sido el que la ha traído.
Claro. Pero... Felicitaciones a la cocinera, vamos a decir, a la repostera.
Pues eso. Felicitamos a Cristina, que la ha hecho y, oye, la ha hecho bien.
Muy rica.
Y las bolitas estas de chocolate estaban ricas.
Que te va a sacar de pobre.
Vale, aquí, dando envidia a los oyentes.
Oye, ¿qué pasa? No, es que quiere que le mandemos un mensajero a la bolsa. El trozo de torta.
Tú sabes lo caro que se que se venga, Pablo.
Venga, por favor.
Es que yo soy especialmente goloso, lo reconozco. Ya,
pues te hubiese gustado, Pablo, ¿eh? En serio. Estaba buena.
En el 400. ¿Por qué os reís?
No, una broma muy rica. Cosas que nos gustan.
Hombre,
nosotros.
Si es por prima de riesgo y hay que esperar a 400, ya la tendríais que haber mandado muchas veces, ¿eh?
Bueno, bueno, Pablo, que mañana más.
Un abrazo. Hasta mañana.
Chao, chao. Uf, hoy no vamos a divertir.
Esto es casi para entrar de puntillas, ¿eh? ¿Qué piensas, que iba a entrar con un tutú
no sé,
y despacito yo, y te va a llevar a la ópera?
Estaba pensando ya en lo peor.
En fin, dicen en mi pueblo que no hay desconfiado bueno.
Pero... Eso es verdad, mira, son listos en tu pueblo, sí, sí.
No te voy a llevar a la ópera, pero casi casi porque te voy a invitar, bueno, lo de invitar ya sabemos que es un eufemismo.
Sí.
Te voy a convocar al teatro. Y con esta música que he elegido yo así, suavecita para arrancar, ya te imaginas que vamos a disfrutar pues con un clásico.
Bien, bien, bien.
La Hostería de la Posta, un texto de Carlos Godoni del siglo XVIII, pero que llega ahora al Teatro Fernán Gómez a cargo de un director casi casi novel, un jovencito. Pero bueno, ahora te cuento los detalles. Lo primero que vamos a escuchar es cómo suena esta obra en la sala 2 de ensayo.
Por tener una esposa amable con algunos celos... O una feucha y sin temores.
¿Crees que os diga qué cosas sería lo mejor?
¿Cuál es vuestra opinión?
No tener esposa de ninguna clase. Pues si es hermosa, gustará a muchos. Y si es fea, no gustará a nadie, ni a vos mismo. Si es fea, tendréis un diablo en casa. Y si es hermosa, tendréis muchos diablos en casa y fuera de casa.
En suma, vos querríais...
Estás totalmente de acuerdo,
sabiduría,
¿no?
sabiduría popular.
Y yo creo que con este pequeño adelanto que escuchábamos nos podemos por lo menos intentar hacer una idea de cuál es el argumento de la Hostería de Posta. Pero por si acaso, por si alguien no tiene mucha imaginación, yo le pedí al director, a José Gómez, que me hiciera un pequeño resumen.
Es una comedia de enredo entre la condesa y el marqués que están prometidos, pero que no se conocen entre ellos. Y se encuentran por casualidad a medio camino entre sus dos ciudades. El marqués se entera de quién es ella, pero ella desconoce quién es él.
Mi padre, a despecho de mis protestas, a pesar de mis repulsas, ha suscrito un contrato que podría sacrificarme. Parientes tengo en Milán que, persuadidos de mis razones, me compadecen. Y él, para privarme de toda oportunidad, de toda ayuda, quiere llevarme a Turín, al lado de su hermana, que es la autora de tal contrato. Y me guste o me disguste el novio, quiero obligarme.
Uf. Y como escuchamos, la condesa Beatrice no está por la labor de permitir que su padre la case así con el primero que pase, por conveniencia. Así que hará todo lo posible por evitarlo. Y casi tan obstinada como a la condesa Beatrice que escuchábamos, he descubierto a la actriz que la interpreta. Se llama Ana Mayo y también nos ha contado que ella se rebeló a su manera.
Yo le dije que no pensaba hacer... que no pensaba dar... una visión machista de este texto y que estaba muy de acuerdo con él, que me animaba a darle la vuelta a eso. Y y ha sido un placer, ha sido maravilloso trabajar con José. Y ha sido maravilloso trabajar con la Condesa también. Es un personaje que a mí me ha resultado muy, muy gratificante y más complejo de lo que parece a primera vista, ¿no? Yo creo que sobre todo por esta vueltita de tuerca que le hemos dado a la visión del texto.
Pero que no vamos a contar cómo acaba y cómo es esa vuelta de tuerca, porque ya lo sabes, que el asesino siempre es el mayordomo. En fin, por poner un titular, es un alegato feminista del siglo XVIII. Es sobre todo teatro de personajes. Y es que en el reparto, los 6 actores son eso, los verdaderos protagonistas de esta obra, casi casi desnuda si hablamos de escenografía, porque en el escenario no hay nada, ni siquiera una silla o una mesa o una triste lámpara, por no haber, Carlos, en este caso, no hay ni paredes.
Nada.
Nada, totalmente vacío y oscuro. Y algo muy curioso es que además los 6 actores, todos, aunque no les toque el turno, se mantienen en todo momento en el escenario. Así lo contaba el reparto, en un tono muy, muy desenfadado.
No se fiaba de que, si estábamos en el camerino, no se fiaba de que fuéramos a llegar a tiempo. Entonces dice, mira, estáis ahí desde el principio y os tengo controlados. De verdad, o sea, ahora di tú lo que quieras, pero confiesa que era eso.
Ahora di tú la verdad.
Sí, era eso, Javier. No, desde el minuto 1 hasta el último minuto de función ellos están en escena, la entrada público, ellos están en escena, son visibles. Y es una manera más de potenciar la honestidad en su interpretación. Ellos son conscientes de que todo movimiento, toda mirada es visible desde fuera. Tienen su espacio para prepararse, visible desde el espectador. Y cuando cruzan ese límite que tenemos en el espacio escénico, entran en el personaje y desarrollan la obra.
Pero quiere el destino que el hombre se sujete a las leyes de la naturaleza y contribuya con sus propias pérdidas al bien de la sociedad, a la subsistencia del mundo.
Y ahora que escuchamos ese violín de fondo, y antes de que se me olvide, déjame que te cuente que durante toda la obra una violinista ambienta las escenas con su música. Que me ahogo.
Ay.
En directo. Esto que se hace en la radio.
Un violín, sí, en directo, sí.
En fin, esto es algo que ocurría con frecuencia en el teatro del siglo XVIII, pero que ahora nos parece bastante más novedoso. Y entre las novedades de esta obra también está, por ejemplo, su origen. Porque es algo así, no sé cómo definirlo, pero es algo así como un trabajo de fin de curso, porque su director, al que escuchábamos, José Gómez, está recién licenciado de la RESAT, y este proyecto, el montaje de esta obra, forma parte de su todavía formación académica. El más veterano del reparto, Javier Lago, hacía mofa, por cierto, de la juventud del director.
Es un niñato. Pero es que te lo juro, es lo que me cabrea. Lo que me cabrea es que yo tengo algún año más que él y... Totalmente en serio. Este tío es un superdotado teatral. Lo digo siempre. La gente se ríe y dice, ¡ah, ah, ah! No, no. Hubo un día en concreto que le estuvo ayudando a Ana a prepararse un texto para otra historia y en 3/4 de hora aprendí más sobre el verso, sobre el teatro clásico con este chaval que con otra gente cuyos nombres no voy a decir porque podemos estar sujetos a acciones legales y no es plan.
Yo no sé condenar ni vuestras temores.
La verdad es que esta mañana en la rueda de prensa los piropos, como se suele decir vulgarmente, llovían
entre
el director y el reparto, pero vamos, lo dejaba claro Javier Lago.
Es un niñato,
pero luego decía eso de es un superdotado del teatro. Yo no sé si en el corto escuchábamos la edad que tiene el director. Yo voy a decirlo. Tiene solo 27 años.
¿27 añitos?
27 años. Y esta es su primera obra como director, no tanto como actor, porque primero, antes de estudiar esta carrera de director, hacía la de actor. En fin, yo no me lo perdería. Vamos con los datos prácticos. La Hostería de la Posta está desde mañana en el Teatro Fernán Gómez a las 8:30. Es su estreno. Si pasas por aquí, ya, así, en frío.
Sí.
Y le dices,
hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una entrada.
14 euros. Y yo tendría que dar pasitos hacia atrás o buscar.
No,
se atarrilla en los bolsillos.
Tendrías que soplar y decir, bueno, si me haces una rebaja...
En fin, me diría, pásate el Día del Espectador, que es el martes o el miércoles, y entonces serían exactamente 12 euros.
Bueno, pues lo dejamos para el martes.
Nos vamos acercando, pero es más, y yo sé que tenemos un montón de amigos en el Facebook,
sí.
Y el consejo es agruparse, reunirse de 10 en 10.
¿Y eso?
Si vamos en grupo... Entrar nos cuesta 10 euros.
Pues sí, amigos, es bueno esto, hacer un grupecito, y entrar en el teatro por 10 euros, que está bien.
Está muy bien. Yo se lo proponía al reparto y me decía que una buena opción es, por ejemplo, que las madres reúnan a los niños en el cole, las APAs, y se lleven, por ejemplo, a 10 niños. Y entonces les sale la entrada a 10 euros.
Pues perfecto, mira, ya hemos encontrado nuestro presupuesto. Pues
y
nada.
Hoy tendremos que hacer algo, porque ya. Esto cómo se estrena mañana.
Ya, yo ya te iba a despedir, adiós, adiós, pero no, no.
Ya, tanta prisa, pero mira todavía lo que nos queda. Si otras veces en 3 minutos contamos la vida en verso. No.
No cuentes secreto, no cuentes secreto. Pero para los que no quieran ir al teatro, venga, la opción B.
Para los que no quieran ir al teatro y además no tengan hoy ni un euro en el bolsillo y quieran salir a quemar Madrid y además quieran acabar tranquilitos, la música, por ejemplo, esta que suena, la de Emilio Sainz, es el guitarrista de Iván Ferreiro, presenta hoy su nuevo proyecto en solitario y lo hace esta noche en El Matadero. Entrada libre con invitación hasta completar el aforo, pero sabemos que en El Matadero hay espacio y espacio suficiente.
Hombre, sí, mal se tendría que dar, ¿no?
Bueno.
Para que no pudiera alguien entrar.
Tú espera que si las cosas son gratis, ya sabes lo que pasa en Madrid, que vuelan enseguida. El concierto comienza a las 9 y por si alguien quiere asegurarse que haya entrado o quiere sacarla por adelantado, puede encontrar más información en la página del Matadero.
Porque hemos dicho que es con invitación, ¿eh? Que no es llegar y no. Hace
hombre,
falta invitación.
Si hay sitio llegas te dejan entrar, pero si no te piden, sí, sí. Te piden la invitación.
¿Dónde está? ¿Dónde está la invitación?
Por cierto... que si no me equivoco, mañana se inaugura la Casa del Lector, también en El Matadero, ¿te acuerdas?
Hombre.
Que hemos llamado a su director para que nos lo contara aquí.
Hoy no te llamamos César, que no tenemos tiempo, ¿eh? Pero que sí, que ya sabemos.
Pero
que...
eso sí, para los madrileños, abierta desde hoy en El Matadero por la Casa del Lector.
Espectacular, me han dicho, ¿eh?
Impresionante. Esa biblioteca digital que tienen con no sé cuantísimos volúmenes. Bueno, quieren dar el salto del libro físico al e-book. Sí. Más conocido.
Bueno, ebook en realidad es el formato. Ahora sí, los finos le llaman e-reader.
E-reader ya.
Da igual. Madre mía. El lector de libros electrónicos, que
la
es castellano.
La Casa del Lector, que está en El Matadero. Lo tenemos aquí en Madrid y la inversión, no quiero ni contarlo porque supera los 10 euros.
Sí, pero
creo
puso,
que eran 60 y tantos millones de
puso
euros.
La pasta, ya sabes.
Anaya.
Anaya, esto es así. Bueno, mañana más. Hay que decir que mañana volvemos a las 4, pero solo estamos hasta las 5. Porque mañana están aquí los de deportes.
Pero cumplimos el 201 igual, ¿no? Aunque hagamos
sí, cuenta,
la mitad.
Cuenta, vale. Cuenta como 201. Venga, hasta mañana, adiós.